Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Lorena Hernández y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast semanal Las Voces de la Innovación Femenina, Historias que Inspiran, en el que inventoras y emprendedoras mexicanas que han roto esquemas nos platican acerca de su historia de vida, creaciones, negocios, anécdotas, retos, planes a futuro y muchas cosas más.
¿Qué tal? Soy Arlene Ochoa. Qué bueno que nos acompañen. Hoy contamos con la presencia de una distinguida inventora del Centro de Investigaciones en Óptica, quien es maestra en ciencias por la Universidad de Guanajuato. Ella participó en el desarrollo de un sistema portátil de iluminación para tratar la ictericia en recién nacidos, por el cual ha sido premiada. Bienvenida, maestra Miriam Jiménez.
Hola, muchas gracias.
Miriam, tienes una trayectoria académica impresionante. Nos gustaría saber más de ti y cómo llegaste ahí. ¿Nos pudieras platicar cómo era Miriam de niña y qué materia escolar le despertaba mayor curiosidad durante sus estudios de secundaria y preparatoria?
Pues de niña, de pequeñita, estoy hablando 5 o 6 años. Recuerdo que me causaba mucha curiosidad saber cómo es que funcionaban las cosas. Si veía, por ejemplo, un radio, trataba de imaginar cómo es que funcionaba ese aparato, por qué se escuchan voces ahí dentro, no puede tener personitas ahí dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Yo crecí con mis tíos, con quienes tengo muy poca diferencia de edad. Afortunadamente, mis tíos tenían la misma curiosidad, pero ellos sí tenían desarmadores, así que los veía cómo abrían los aparatitos, los juguetes. Aunque yo no entendía bien qué pasaba ahí dentro, como que abrí los ojos, me di cuenta que los aparatos no funcionan por arte de magia, sino que era ciencia, era tecnología. Ya de adolescente, 4 de mis tíos estaban estudiando ingeniería, así que ahora los veía armando proyectos y no desarmando juguetes, lo que me motivó a estudiar algo relacionado con la ingeniería, como que ya iba más enfocada hacia esa área. Creo que los factores que me inspiraron a estudiar ingeniería fueron, uno, que en secundaria tuve un profesor de álgebra que explicaba muy, muy bien, nos motivaba, su clase era muy divertida, muy amena, nos motivaba mucho a dar como lo mejor de cada uno, ¿no? Y dos, que vi a mis tíos estudiando ingeniería, entonces esto influenció la elección del área, ¿no? De irme hacia ingeniería.
Nos gustaría que nos contaras acerca de las maestrías que has cursado, una sobre diseño de proyectos educativos virtuales y otra sobre ciencias aplicadas. ¿Qué te apasiona de cada una de estas disciplinas? ¿Existe alguna relación entre ellas?
Pues cuando empecé a trabajar aquí en el Centro de Investigaciones en Óptica, la forma de crecer y de aprender más y de involucrarte más con los proyectos de ciencia es estudiar justamente una maestría en el área de ciencias. Eso fue lo que me llevó y lo que me motivó a estudiar ciencias aplicadas. A partir de mi proyecto de tesis de la licenciatura, trabajé con un lenguaje de programación que no es fácil que mucha gente lo domine, que básicamente es ensamblador, es desde abajo, hablarle a las máquinas desde abajo. A partir de ese trabajo de tesis, una vez que yo ya estoy trabajando aquí en el CIO, me invitan a la universidad otra vez de regreso, pero ahora como profesora, para impartir esa clase. Entonces, una vez estando ahí, tratando igual de crecer, de comunicarme mejor con los estudiantes, de transmitir mejor el conocimiento, eso fue lo que me llevó a estudiar la maestría en diseño de proyectos educativos. Entonces, básicamente las dos maestrías han sido para involucrarme y para crecer más en donde me estoy desarrollando.
Nos gustaría que nos contaras por qué estudiar en particular las fibras ópticas.
Tienen mucha relación la ingeniería y la óptica. Básicamente nosotros como ingenieros electrónicos nos vamos desde las bases, desde la electricidad y magnetismo, las bases de la física, las bases de las matemáticas. Y una vez que yo llego al CIO sin tener mucha experiencia en óptica más que un, una materia, un par de materias en la universidad, me doy cuenta que tienen mucha relación. Nosotros aplicábamos la electricidad y magnetismo para el área de electrónica, mientras que aquí electricidad y magnetismo ahora lo vemos como las ondas que forman la luz, cómo transmitir esa energía, qué datos puedes transmitir con esa energía, y de ahí al área de fibras ópticas, que es básicamente donde llevo ya 15 años, casi 15 años trabajando.
Miriam, y platícanos, ¿cuáles han sido los principales retos que has enfrentado en este campo y qué estrategias has desarrollado para superarlos?
Retos son muchos. Cada vez que llega un equipo nuevo, cada vez que se intenta desarrollar algo innovador, sí hay muchos retos. Lo que me ayuda mucho a mí es regresar a las bases, comprender qué es lo que lo lleva a funcionar, y eso regresamos como desde la niñez, ¿no? Que tratar de explicar qué es lo que hace que funcione, no es magia. Y sobre todo, como hacer una red de apoyo. No solo en un ambiente que te motiva, sino esta red de apoyo, esta red de compañeros, de otros técnicos, de los mismos alumnos, de los investigadores. Eso es lo que hace que ahora sí que hagas equipo y saques adelante las cosas, el trabajo.
Y todo este trabajo que has hecho para superar estos retos, bueno, te ha llevado a colaborar en el desarrollo de una patente sobre un sistema de iluminación para dar tratamiento a la ictericia neonatal, un trastorno bastante frecuente en los recién nacidos. ¿Nos puedes platicar qué es la ictericia neonatal y de dónde surgió la necesidad para crear esta invención?
La ictericia es muy frecuente en recién nacidos, en especial que son prematuros. ¿Qué es lo que lo provoca? La ictericia es provocada por un exceso de bilirrubina en la sangre y se manifiesta en este color amarillento en la piel y en la parte blanca del ojo. Básicamente la bilirrubina es el producto que resulta de la descomposición normal de los glóbulos rojos. Normalmente la bilirrubina se procesa por el hígado, sale por la bilis a través de los intestinos. Y la ictericia como tal, pues aparece cuando la bilirrubina se acumula en la sangre por el hígado de los recién nacidos, que no son capaces de descomponerla y eliminarla suficientemente rápido. Dependiendo de la concentración de la bilirrubina en sangre, y si no es tratada, se pueden manifestar problemas desde muy leves hasta provocar sordera, parálisis cerebral, otras lesiones cerebrales. Por esto se recomienda examinar a todos los lactantes 2-3 días de nacidos para determinar si tienen o no ictericia. Si se llega a detectar esta condición, uno de los tratamientos más utilizados es aplicar la fototerapia. Nosotros en el CIO básicamente hicimos un aparato y juntamos todas las necesidades, ¿no? Y se requiere un tratamiento eficaz, un tratamiento seguro, de materiales que no dañen la piel, que sean ligeros, que sean cómodos, que le permita transpirar al bebé, que no concentres mucho calor en el interior. Y quisimos, además, ya existen aparatos que hacen esto, pero además agregar características que sean portátil, que sea económico. Y esto justamente para que los papás pudieran llevárselo a casa junto con el bebé para continuar con el tratamiento desde allá. Entonces esto agregó más necesidades, que sea fácil de usar, que por supuesto maximice los resultados de la fototerapia. Y esto es que se aproveche toda la luz que sale del equipo. Es por eso que realizamos un equipo de fototerapia que consiste en transportar la luz de color azul. La luz azul le ayuda al cuerpo, atraviesa la piel y le ayuda al cuerpo a deshacerse de ese exceso de bilirrubina. Entonces esta luz la transportamos mediante un cable hecho de fibras ópticas que terminan en un arreglo en forma de paletitas. Se introduce una paleta por encima y otra por debajo del torso del bebé en un chalequito que lo envuelve, y con esto se trata de agrandar la zona donde se está aplicando la fototerapia y evitar las zonas delicadas como los ojos y los genitales.
Miriam, ¿y pudieras resaltarnos entonces las ventajas de tu sistema?
Las ventajas, es mucho más económico que las alternativas comerciales. Nosotros utilizamos fibras ópticas de plástico, lo cual tienen más flexibilidad, más durabilidad y son mucho más fáciles de reparar que las fibras de vidrio que hay por ahí de sílice. Otra de las ventajas es que es muy intuitivo, además de que al poderse llevar el aparato a su casa junto con el bebé, pues ahora sí que no se pierden esos primeros días de vida porque no tienen que dejar al bebé en el hospital. Hay menos riesgo de por ahí contraer alguna bacteria, algún virus. Esto es recomendado, pues ahora sí que por la parte socioafectiva del bebé, como la parte de seguridad, y bueno, ahora estamos viendo el riesgo que hay en los hospitales por la pandemia, entonces tiene todavía esa ventaja mayor.
Miriam, pues no cabe duda que como inventora, pues sabes de la importancia que tiene proteger tus creaciones. ¿Nos pudieras platicar cómo fue tu primer acercamiento con el INPI y qué beneficios te ha dado el contar con un título de patente?
El acercamiento con el INPI fue a través del grupo que se tiene en el Centro de Investigaciones en Óptica. En el CIO hay una clara trayectoria sobre la solicitud de patentes. Uno es justamente apoyar para motivar más a los investigadores que se animen a realizar estos procesos, llevar a hacer ese paso extra, ¿no? hasta terminar el producto. Y por eso aquí tenemos un área de propiedad intelectual que tiene muchísima experiencia en esto. Es un gran apoyo, ya que aunque los investigadores, los estudiantes, los técnicos, seamos los expertos en los que desarrollemos algún invento, son nuestros compañeros del área de propiedad intelectual quienes nos acompañan durante todo el proceso. Son ellos los que revisan los documentos, los que nos hacen correcciones, comentarios, nos van apoyando en lo que se necesite. Básicamente nos ayudan en todo lo necesario para que nos otorguen la patente. La importancia de solicitar la patente es justamente dar acceso a esa tecnología, al invento, al proceso que tú creaste mediante la negociación de la concesión de licencias cruzadas. Si alguien está interesado en tu invento, en tu tecnología, puede negociar utilizar tu patente. Y también es importante porque para nosotros, pues, patentar te da la protección, impide que otros patenten invenciones similares, reduce riesgos de infringir derechos, que alguien lo haya patentado primero, incluso hacer búsquedas por ahí de qué es lo que ya existe y qué es lo que puedes mejorar. Obviamente nos da una garantía de que lo que estás haciendo, te estás tratando de patentar, es significativamente diferente.
¿Nos podrías contar un poquito cuál es tu trabajo y la labor principal que haces en el Centro de Investigaciones en Óptica? ¿En qué proyectos estás trabajando y qué ha significado para ti participar en ellos?
Soy técnica de los laboratorios de fibras ópticas. Le doy apoyo a los investigadores del área de fibras ópticas. Actualmente estamos haciendo grabado de rejillas para hacer sensores. Estamos haciendo fabricación de tapers igual para hacer sensores. Estamos trabajando en el área de comunicación, en proyectos de fibras ópticas de comunicación, y por ahí hay un proyecto de láseres con un estudiante de posgrado. Entonces, me toca darles apoyo, tanto en el área de fibras ópticas, de los equipos, como incorporarle la electrónica y el control, automatizar los experimentos a lo que se requiera.
Nos gustaría que nos platicaras qué te gustaría alcanzar en los próximos 5 años.
Las metas, tal vez por ahí colaborar, apoyar en algún otro proyecto que llegue a ser hasta patente o que llegue a ser un producto ya terminado, comercializable. Obviamente continuar con esta fabricación de dispositivos, terminar algunos sensores, colaborar en las invenciones que salgan aquí del área de fibras ópticas del CIO.
Y bueno, aparte de tu tiempo lo dedicas a la docencia, ¿cómo transmites tu pasión por las ciencias aplicadas a tus estudiantes, especialmente a aquellas estudiantes mujeres?
En el mundo, poco menos del 30% de los ingenieros y científicos son mujeres. A pesar de que somos el 51% de la población, son muy poca la participación que hay de mujeres, ¿no? A pesar de que las habilidades tecnológicas son claves, ¿no? Para el mercado laboral, tanto actual como del futuro. Por eso es muy importante sensibilizar a la población en general. Al no hacerlo, básicamente estamos debilitando la presencia de las mujeres profesionales, perdiendo la valiosa aportación que estas pueden realizar. Y el futuro de la ingeniería, de la tecnología, va hacia la colaboración, tanto de equipos multidisciplinarios como de múltiples puntos de vista. La inteligencia artificial es conjuntar toda esta información. Entonces, si le quitas una gran parte de la población, básicamente tú solo te estás debilitando. Entonces, esa parte es lo que me gusta mucho transmitir, lo que me gusta mucho sobre todo con el ejemplo. Creo que se debe de educar en igualdad de género, en eliminar estereotipos, promover más la formación técnica y digital para mujeres, sobre todo mostrar referentes de mujeres científicas. Esa es creo que la aportación más fuerte que se puede dar, ¿no? Educar con el ejemplo.
Pues ahora nos gustaría que nos compartieras, ¿cómo crees que se podría incentivar la participación de las mujeres en el mundo de las invenciones e innovaciones?
Educar en igualdad de género, educar con la actualidad de lo que se necesita, lo que pueden hacer, motivarlas, hacerles creer en sí mismas, recordarles la importancia o valor, aportación que pueden dar dentro de la sociedad. Rodearlos de un ambiente científico estimulante, y por ahí he leído algunas estrategias de incorporar números en los cuentos, de hacer experimentos en casa, de la comprensión lectora, acompañarla con juegos didácticos enfocados hacia la tecnología. Por ahí hay muchas estrategias que existen justamente para motivar a las mujeres en esta área.
Miriam, para concluir, te invitamos a que participes con nosotras en la siguiente dinámica. Arlene y yo te diremos 5 palabras. Te pedimos nos digas lo primero que venga a tu mente. ¿De acuerdo?
Sí, ok.
Primer palabra, sueño.
Paz.
Mascota.
Felicidad.
Familia.
Tranquilidad, apoyo.
Sol.
Calor.
Adrenalina.
Diversión.
Muchas gracias, maestra Miriam Jiménez, por compartirnos tu historia y el camino que has recorrido para convertirte en un modelo a seguir para otras mujeres. ¿Quieres agregar algo más o enviar un mensaje a nuestras escuchas?
Quiero decirles muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y la verdad es que reconocer la importancia de la labor de difusión que tienen ustedes. Esperemos que haya más niñas interesadas en las vocaciones científicas y de ingeniería y que de aquí tomen modelos femeninos a seguir.
Al contrario, Miriam, ha sido muy grato que hayas compartido este espacio con la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial. Es un orgullo que ya seas una de las voces de la innovación femenina y deseamos que continúen los éxitos.
A nuestras escuchas, gracias por acompañarnos cada semana. Les invitamos a ser parte de la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial y a conocer a su comunidad digital en mujeresinnovadoras.impi.gob.mx. Además, no se pierdan los 5 consejos para innovar y proteger sus invenciones que Miriam dejó para ustedes en nuestro blog Mujeres que Inspiran y Propiedad Industrial.
Lorena Hernández
y Arlene Ochoa. Esto fue Las Voces de la Innovación Femenina.
Historias que inspiran. Hasta pronto.